When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Observador paranormal. En el oscuro abismo del pasado surge un enigma que ha fascinado a la humanidad a lo largo de los siglos: la leyenda de los muertos vivientes. En este podcast nos sumergiremos en las profundidades de este misterio, explorando los recovecos tenebrosos que rodean a los zombies, criaturas que han emergido de las sombras de la realidad distorsionada hasta las pantallas de la cultura popular. Desde casos antiguos que desafían toda lógica hasta las representaciones modernas que se deslizan entre nuestras pesadillas. Desentrañaremos los hilos que componen la narrativa de esta leyenda macabra. ¿Realmente existen? ¿Cómo han evolucionado a través de los siglos, moviéndose entre la realidad y la ficción? Acompáñenos en este viaje de suspenso, donde examinaremos la trascendencia de los muertos vivientes, su persistente presencia en las páginas de la historia y su aterradora influencia en los imaginarios apocalipsis zombies. Prepárense para adentrarse en un mundo donde la línea entre la vida y la muerte se desvanece, dejando tras sí un rastro de misterio y terror. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores. Estamos en un capítulo más de este que yo espero sea su podcast favorito. Que bueno, ya sé que para muchos sí lo es y sigo muy agradecido. Y el día de hoy el tema está interesante, está divertido. Hay cosas que me alcanzaron a volar la cabeza, de verdad. Pero para poder platicar de esto y decirles quién es el culpable siempre de que yo aprenda cosas nuevas de este mundo paranormal y de estas cosas que uno dice, es que estas historias no existen. Pero luego empiezas a investigar y es como de, ah, ¿por qué? ¿Por qué, Juan Manuel? ¿Por qué, querido Juan Manuel Torreblanca, me sigues volando la cabeza cada vez que puedes? ¿Cómo estás, querido amigo?
Muy bien, cachorro. Pues como siempre, contento de estar haciendo este programa contigo para todos nuestros observadores y nuestras observadoras. Muy felices de toda la gente que estamos viendo, que nos está escuchando, que nos manda sus mensajes, sus dudas, sus anécdotas, sus historias. Y al final te voy a contar unas anécdotas, historias que nos han compartido, que sí están hablando de volarnos la cabeza, que dices, órale, o sea, hay cosas muy interesantes, hay cosas que nos han compartido que sí me ha dejado pensando varias veces, decir, ok, reformulándome conceptos que yo tenía como muy claros, y de repente digo, esto sí está extraño con respecto al asunto de los sueños. Hay mucha gente que nos ha buscado para compartirnos sus sueños y decirnos, ¿esto qué significa, no? O esto qué pudiera llegar a ser. Ahí les dejo un mensajito antes de empezar este programa. Todos los mensajes los leemos. Disculpen si no es inmediatamente, porque realmente nos damos la tarea de estar leyéndonos. Y pues, obviamente, un humilde servidor les da el punto de vista a partir de lo poco o mucho que yo sé. Hay cosas que todo mundo estamos aprendiendo. Yo siempre sigo la premisa de que no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender. Y no hay nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Así es que pues yo también estoy aprendiendo con ustedes, observadores, gracias a este podcast también. No sé tú, Robin, pero yo creo que hemos aprendido bastante, ¿no? De estar aquí platicando y viendo estos temas.
Si a mí me llegaran a preguntar, no sé, en julio del 2022, si yo hubiera estado haciendo este programa, ¿no? Y que ya lleváramos un año grabando, no me lo hubiera imaginado. Y de hecho, yo creo que no tendría, o sea, si me hubieran preguntado cuánta información tienes con respecto a lo paranormal, les diría, pues estoy en ceros, ¿no? Y Observador Paranormal me ha dado como esta oportunidad de ir aprendiendo cosas, ¿no? Y aprendiendo de todo, aprender de e inclusive de esos mitos, ¿no? Que no son reales, pero también de esas cosas que uno puede creer que nunca pasaron y sí pasaron, ¿no? Y llegan a pasar, ¿no? Digo, porque ahorita ya lo platicaremos, pero de esta pandemia que se dio, ¿no? De la danza, que ya se las platicaremos. Lo tenía que decir ahora porque de verdad me vuela la cabeza ese tema, pero ya llegaremos. Llegaremos y se han de preguntar, digo, ya vieron el título de lo que estaremos hablando hoy, que es la leyenda de los muertos vivientes, y que si bien para poder llenar como de más información este programa, pues nos fuimos a qué podrían ser los muertos vivientes, ¿no? ¿A qué le llamamos estos muertos vivientes? Y yo creo que, digo, no sé, Juan, para mí lo primero que se me viene a la mente cuando yo escucho muertos vivientes, pues definitivamente pienso en los zombies.
Es un espectro grande el hablar de los muertos vivientes, porque hay muchas analogías que pudieran caber aquí. A final de cuentas, por ejemplo, un vampiro que tú conoces, no estos claro. Que brillan. No estos que parpadean y brillan, ¿no? Sino esta leyenda que existe antigua de los vampiros, pues son a final de cuentas muertos vivientes. Están muertos, claro. ¿No? O sea, eso sería un muerto viviente y no necesariamente quiere comer cerebros. Entonces, sí abarca bastante amplitud esto de los muertos vivientes, pero nos vamos a focalizar o nos vamos a concentrar un poco más en lo que es o los zombies, como acabas de decir, ¿no? Y en los zombies hay que dejar muy en claro para todos nuestros observadoras y observadores, pues, ¿qué es un zombie? Y sobre todo, este proceso de zombificación, que es alguien que sufre un proceso de volverse esta persona que no tiene voluntad propia. Eso es como la característica que tienen los zombies. Algunos los dominan su saciedad por querer comer carne humana, otros por quererse comer los cerebros, que son los clásicos zombies que nosotros conocemos hasta en las caricaturas. Y hay otros zombies que, pues tú, nosotros ya vimos en las referencias de cultura popular, hay unos hasta zombies enamorados, ¿no? Que quieren saciar sus ganas de que su corazón sea apaciguado, ¿no? O sea, sí, reverendas succionadas, querido Robin, pero pues sí, literalmente así queda, querido Robin. Y bueno, ¿qué es la zombificación? No, la zombificación es comúnmente una transformación de un ser vivo en una criatura similar, pues obviamente, ¿a qué? A un zombie. O sea, es este tema que es de cultura popular, referentemente a las películas, a la televisión, a la literatura, que también ya lo vamos a ver en el caso de Frankenstein. ¿Y qué implica? Pues que una persona que está viva se convierta en este muerto que está vivo. O sea, es una persona que ya deja su personalidad aparte, ya no es Chuchito, ya no es Juan, no es Robin, no es Pedrito, ya no es esa persona que tú conociste. Entonces está muerto en vida. Es esta referencia de que está muerto en vida. Por eso en el Vox Populi, cuando alguien está muy cansado, pareces muerto en vida, ¿no? O sea, ya ni siquiera respondes, ya ni siquiera tienes un comportamiento humano, pues coherente, ¿no? Y bueno, la mayoría de todos estos zombies pues tienen apetito de carne humana y tienen un comportamiento regularmente agresivo, porque pues justo, ¿no? Se vuelven como caníbales. No van a comerse un tigre, pues son zombies, no idiotas. Entonces, ¿qué me como? Pues otro ser humano, ¿no? O sea, no me voy a ir, no les da apetito por elefantes, por ejemplo, porque en ese momento pues acaba la leyenda del zombie. Se da que van a comerse a otros seres humanos y de manera terrible, ¿no? Lo vemos en toda nuestra cultura popular cómo se comen a las personas, ¿no? Y estos zombies sí, pues atacan a todos se quieren comer.
En esta idea de la cultura pop que tenemos, ¿cómo hemos ido armando a este zombie que yo creo que la mayoría de las personas tenemos en común un zombie, ¿no? Que para mí ha ido cambiando a lo largo de los años. Para mí antes los zombies eran tontos, caminaban lento y era como fácil de burlar. Pero después creo que con el paso de los años los zombies han empezado a caminar más rápido, son más inteligentes, sí. Tienen un plan, ¿no? El plan es de hacer zombies a todos, ¿no? O sea, yo de pronto digo, bueno, claro, cuando te muerde un zombie, te vas a convertir en zombie. Y no es que te coma por completo, ¿no? O sea, es como te mordió, te convertiste en zombie y ahora eres parte de la banda zombie. A mí lo que me parece como bien interesante, que hace rato lo estábamos platicando, de esta idea de por qué los zombies te tienen que morder, ¿no? Ajá. Que podría ser algo muy parecido a lo que hacen los vampiros, ¿no? O sea, el vampiro se supone que te succiona la sangre, ¿no? Ahí hay como, digamos, una similitud entre lo que sería el vampiro y el zombie. Pero otra de las cosas que a mí me parece también bien interesante es como, no sé, o sea, como pienso en la imagen del zombie y digo, es que es el zombie panadero, el zombie policía. O sea, al final todos los zombies terminan también teniendo, o sea, una característica. O sea, eso me parece.
Tienen profesión, güey. Tienen profesión.
Exactamente. O sea, para eso yo digo, qué chido, ¿no? O sea, como me parece muy interesante cómo en la cultura pop. Estas imágenes que tenemos de zombies es como, sí, claro, como este otro mundillo, ¿no? Es como de, ah, mira, está el podcast Observador Paranormal con Juan Manuel Torreblanca Zombie y Roberto Belmont Zombie.
Imagínate, ¿no? Estaría súper entretenido porque sería.
Estaría muy divertido, ¿no? La gente acá. Sí,
súper profundo. Y la gente en su casa así.
Y los haters serían como.
Sí, claro. Sí, sería muy entretenido un podcast zombie. Hay que hacer uno, güey. Hay que hacer un especial de Halloween. Y hacemos uno así para que la gente diga, ¿qué pedo con estos?
¿De qué están hablando? Es que ahí justamente es donde digo. De algún lugar tiene que partir la idea de esta imagen que tenemos todos en nuestras mentecillas de cómo es un zombie, ¿no? Yo creo que si le preguntas a alguien aquí en general, quiero pensar, ¿qué onda con un zombie? Te va a dar estas especificaciones, ¿no? De que su comportamiento es agresivo, de que generalmente lo que van a buscar es comerse la carne humana. Otros quieren comer cerebros, por ejemplo. Que pareciera que no tienen conciencia, pero hay otros que parece que sí tienen como un plan ahí, como muy bien armado. Y su espectro, que es como de como que les falta carne o la carne se les está cayendo y porque están como se están pudriendo, ¿no? Prácticamente los zombies, ¿no? Porque supone
porque
que
justo
ya están
es esta
muertos.
Analogía, ¿no? Exacto, está muerto en vida. Es pues como muerto en vida se está deshaciendo,
se
muerto en vida.
Me parece importante que estaría chido que hablemos y desmenucemos. Sí. Es cómo es que se arma esta idea del zombie en nuestra cultura pop, ¿no? Podríamos pensar que viene de muchas historias de muchos, muchos años. O sea, porque podríamos pensar como de quién puso a un zombie por primera vez en el cine, ¿no? Y podríamos tener por ahí el dato. Pero, como siempre hemos hablado con cuestión a las películas, es todas las películas tienen una investigación. Bueno, por lo menos las películas que llegan a las grandes pantallas, ¿no? Las que regularmente pueden ser medianamente buenas o muy buenas o excelentes, tienen una investigación de fondo. Uh-huh. Es decir, que quien puso en 1968 a un así zombie es. Por primera vez, tuvo que tener un background de investigación para saber cómo es que iba a escenificar a un personaje zombie. Y ahí es donde se empieza a poner interesante, ¿no? Porque podríamos pensar que es como de dónde, cuál sería la cultura que nos propuso que los zombies existían. Y podríamos decir entonces nosotros que no solamente sucedió, digamos, en un país o en una cultura.
Es correcto. Es en muchos otros países. Sí, cada cultura tiene sus zombies.
Eso es, ahí ya me empieza a volar la cabeza. Porque te puedo confesar algo, Juan. Uh-huh. Yo sí pienso en zombies. ¿Sabes en qué pienso? En Hollywood. ¿En qué?
Sí, claro. Se han popularizado gracias a Hollywood. Pero no son como aquí que tenemos a nuestra llorona Dama de Rojo, el Charro Negro. O sea, no hay eso allá. Entonces son totalmente agarrados de otras culturas.
Acá está bueno que empecemos a hablar de estas culturas que también mencionan lo que podría ser un muerto viviente. Que, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Esta mitología, en la mitología egipcia, existe este mito de Osiris. Fue asesinado por su hermano Set y luego lo revive su esposa Isis, convirtiéndolo entonces así, digamos, como en un símbolo de renovación de la vida después de la muerte. En la mitología egipcia estaríamos hablando de que esto podría ser un zombie, ¿no?
Porque pues es un muerto que revive. La idea de la muerte nos ha fascinado a todos los seres humanos en todas las culturas. O sea, la muerte es un tópico en los temas como que nos han apasionado a todos los seres humanos. Por eso estos temas paranormales nos gustan a muchas personas, porque la muerte es algo que a todos, diría mi abuelita, a todos nos va a tocar. La muerte es pareja. Esta fascinación que hemos tenido con la muerte, pues se ven reflejadas en estas culturas, como lo que acabas de decir. Entonces sí, porque es que si dices, es el primer zombie, pues no, porque pues un zombie luego lo van a creer decir, y ya está, dices, no.
Sí, que podríamos, o sea, podríamos tomarlo, ¿no? O lo metemos dentro de esta lista, porque lo que está sucediendo es que regresa de la muerte, ¿no?
Así es, tal cual.
Un muerto viviente. Y esta la tengo que decir también porque es de mi mitología favorita, de verdad. Clásica. Quizá muchos músicos la pueden conocer, poetas también, porque aparte Orfeo es, yo creo que como esta imagen clásica del enamorado, ¿no? Esta Eurídice muere, ¿no? Cuando Eurídice muere, comienza a ser muy triste Orfeo y se dice que compone las canciones más tristes de todo el universo. Estaba tan triste que un día decide ir al inframundo a enfrentar a Hades. Pero bueno, más que enfrentarlo, va a decirle como de hazme paro, ¿no? Como no puedo vivir sin el amor de Eurídice. Hades le propone algo bien bonito, le dice, va, me acabas de demostrar el amor que tú le tienes a Eurídice. Voy a dejar que se vaya contigo, pero para que se pueda ir contigo, tú tienes que confiar en mí. Ella va a estar siempre detrás de ti. Cuando tú logres salir del inframundo, no puedes voltear en ningún momento. Hasta que estés fuera, debes de confiar que Eurídice sí va detrás de ti. Y entonces ahí va el pobre Orfeo caminando. Por supuesto que fue dudando, porque dice, ¿cómo confiar en Hades? ¿No? Me parece lógico.
De los muertos, exacto. Si dices, aquí hay algo sospechoso. No lo sé, Rick.
Y entonces cuando está a punto de salir, dice... ¿Y si todo el tiempo, y si Hades me engañó, si fui vilmente engañado por Hades? Y a Orfeo se le ocurre voltear. Y Eurídice sí estaba detrás de él. Sí estaba detrás de él. Aunque digamos, no se cumple en que Eurídice vuelve de la muerte en este mito. Entra, ¿no? La quisimos meter porque para empezar la historia es muy bella. Y segundo, porque si lo hubiera logrado, se hubiera convertido en alguien que desafía a la muerte, ¿no? Y que se hubiera convertido en una muerte viviente más.
Y bueno, pues hablando de esta, de seguir hablando de estos, de estas ideas, están pues los renacidos, ¿no? ¿Quién no ubica esta película que se ganó el Oscar de nuestro queridísimo compatriota Iñárritu? ¿Y de dónde viene el nombre? Bueno, pues resulta que en la Edad Media existían estas historias de estos cadáveres que se levantaban en las tumbas, como la clásica imagen que ustedes han visto en donde se levanta la manita saliendo así de la tumba, renaciendo precisamente en el folclore europeo, y se les llamaba Revenants. De ahí el nombre de la película del renacido, de Revenant, porque es la idea que se parece más, o hay más similitud a lo que nosotros conocemos actualmente como un zombie, porque ya hay variantes en estos renacidos, ¿no? ¿Y con cuál seguimos? Con estos que te encantan a ti.
Pues se supone que en la tradición vudú haitiana existe el término zombie, pero este se refiere que es a un ser resucitado mediante prácticas místicas. Y según las creencias, un bokor, que es, digamos, el practicante de la magia negra, tiene el poder de revivir a los muertos y controlar sus acciones. Es decir, como yo lo revivo, yo voy a ser como su dueño. Digamos que este concepto influyó en la representación moderna de los zombies en la cultura popular. Digamos, en profundidad, lo que sucede con el vudú haitiano o las prácticas que se hacían es que los drogaban, Juan. O sea, los terminaban drogando, ¿no? Y que de hecho se dice que es una práctica que se sigue haciendo y que es muy común, o más común de lo que podríamos creer. ¿Qué es lo que sucede? Les dan, digamos, como un tipo de droga o más bien...
Contiene neurotoxinas, o sea, lo mismo que tiene el pez globo, pues.
Exactamente. Y lo que hacen es que les provocan un coma, Digo, a mí me parece que también estar en coma es como estar muerto. Podríamos pensar que la gente que sale de un coma también podría ser un muerto viviente.
Te provocan el coma y lo que pasa es que estas personas pues entran en este estado y si tú, bueno, tú llegas a tomar los signos vitales, puede que ni siquiera presente bien sus signos vitales, entonces lo das por muerto, ¿no? Se ponen fríos. Como en coma, pues, o sea, es más, a ver si la libran. Ellos a lo largo de muchos años han perfeccionado este estado. O sea, justamente lo han hecho tan bien como para no matar a la persona por completo, pero simular casi su muerte. Obviamente lo que pasa es que falta oxigenación en el cerebro y ya que regresan, pues ahí hacen un podcast paranormal. O sea, es lo que pasa, güey, ya no llegó agua al tinaco.
Exactamente. Y eso a mí me parece como o sea, bueno, esa práctica me parece terrible.
Sí.
Terrible.
Sí, sí, sí.
Digo, porque se cuentan estas historias, ¿no? De que de pronto a quien le han llegado a practicar, que de hecho es muy común porque se cuenta esta historia de que gente que reporta, digamos, a familiares desaparecidos.
Exacto.
Que pasan, no sé, que pasan 15 años. Hay por ahí una historia de que pasaron 18 años y de pronto una hermana como de, él es mi hermano, ¿no? Y que de pronto los pueden volver a ver, pero es como de, ¿por qué no estaba muerto? O sea, que los reportan como desaparecidos y luego los reportan como muertos y sí. Luego, después de un montón de años, los vuelven a ver. Pero, como dices, ¿no? Ya, digamos, como en un estado terrorífico. Terrorífico, sí, sí. En el sentido de que, pues, están. Ya tienen una lesión en la cabeza, ¿no? O sea, como.
Así es, ya tienen una lesión cerebral.
Cerebral, ajá.
Así es. O sea, lo que provocan estos mayormente los haitianos es mediante drogas, inducen un coma y luego, ya que regresan, de por sí ya regresan, pues, con un daño cerebral bastante marcado, pues, porque faltó oxigenación al cerebro, ¿no? Tiene oxigenación. Quien ha visto una persona en coma sabe que precisamente lo primero que hacen pues, es entubarla porque necesita oxigenarse. Entonces, si no oxigena, pues, obviamente hay una muerte cerebral. El cerebro no funciona igual, ¿verdad? Se quedó sin oxígeno y ya regresan en facultades, pues que justamente parecen estas personas que están como muertas vivas, ¿no? Y luego estos vudús los utilizan para hacer, pues, según esto, trabajos u obras, ¿no? Más bien como tratar de demostrar popularmente, o tratar de demostrarle a los demás que tienen la facultad o la capacidad con su magia y decir, mira, yo cómo puedo con tu problema si yo puedo hasta revivir muertos. Yo creo que va por ahí. Entonces aprendieron a hacer este truco y este truco malamente y sea verdaderamente pues perjudicial, pues. O sea, es una situación bastante delicada, como lo acabas de mencionar. Imagínate qué triste, ¿no?
Sí, o sea, a mí me parece terrible, una práctica que me parece de verdad terrible, terrible es, y de miedo, de mucho miedo. ¿Te imaginas? Así, o sea, como nada más por hacer una prueba o por querer demostrarle a alguien como de, mira cómo si traigo a los muertos,
los traigo muertas.
Mira cómo las traigo muertas. Mira, las traigo vivas, cara. Las traigo vivas.
Las traigo medio muertas.
No, güey. Sabía que este episodio iba a ser muy divertido, güey. Iba a ser muy divertido. Es que sí, se presta mucho para echar guasa, güey. O sea, es como.
Sí, güey, es inevitable, la neta. Es inevitable. O sea, es igual quien nos está escuchando sabe precisamente. O sea, es que hay dos partes, ¿no? Una parte que dices, ah, caray, sí, esto me llama la atención porque. Pues está en todas las culturas, está representado de distintas maneras, pero sí clásico, pues te botaneas, digo, no por algo las películas de los zombies son la mayoría serie B, güey, ¿no? Que son un churrasazo, güey, o sea.
Por supuesto.
Bueno, por ejemplo, digo, ya para irnos en serio, ya corte.
¡Uy, claro!
No sé si te enteraste que aquí en Aguascalientes hay una película con un toro zombie, güey.
Por supuesto. Por supuesto. Son de esas cosas que suceden en Aguascalientes.
Sí, solo en Aguascalientes tenemos un toro zombie.
Es correcto.
Así es, güey. Entonces, y se presta para este rollo de burlarnos un poquito de lo que sean los muertos, ¿no? Y los muertos vivientes. Y bueno, observadores, pues vamos a este primer corte y regresamos para seguir platicando acerca de los muertos vivientes.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit Leesa.com/iHeart. That's Leesa.com/iHeart.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset, and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They could go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Ya estamos de regreso, queridos observadores y observadoras, y vamos a platicarles, como les dijimos antes del corte, acerca de los Revenants o de los Renacidos. ¿Qué son estas criaturas o estos seres de creencia popular o del folclore en Europa, en donde pues eran seres que regresaban de la muerte para interactuar con los vivos, pero de una manera distinta, de una manera en la cual no solamente cuadraba en el asunto de alguien que murió, renace y tiene sus facultades mermadas, como lo que platicamos ahorita antes del corte de los zombies? No, sino que hay varias características que a veces llegan a tener estos renacidos. Algunas de estas características, pues es que los renacidos son conocidos por regresar físicamente a la vida, abandonan sus tumbas y caminan entre los vivos. Son de estas escenas que uno puede ver hasta en el cementerio de mascotas, ¿no? Que salen las, no sé si te acuerdas de esta película en donde salen las mascotas, que hacen como un pacto con el diablo, un libro así macabro, y salen hasta los perritos y todo este rollo. Está representado hasta los Simpson. Pero también, bueno, está esta idea de que vienen a atormentar a los vivos, en donde se cree que los Revenants regresan con intenciones malévolas, en donde atormentan desde sus familiares o quienes estuvieron involucrados con ellos antes de morir. O sea, son como, digámoslo así, un poquito vengativos los renacidos. Entonces ya te empieza a cuadrar un poco la idea que tenemos de los zombies, ¿no? O sea, porque los zombies son malos, vienen con sed de venganza, los zombies. Y pues bueno, las razones de su retorno pueden ser variadas, no nada más la venganza, o para corregir injusticias, o simplemente porque no están en paz. Entonces está en esta relación que existe de las almas en pena, justamente. Son almas en pena, y como están en pena y no están descansando, pues salen de sus tumbas y empiezan a molestar a todos porque ellos no se encuentran en paz. De ahí esta idea de que ves un apocalipsis zombie, que se quieren comer a los humanos y son malos malditos y quieren la destrucción total porque vienen con este plan de venganza. Y bueno, las vulnerabilidades de estos renacidos pues varían en todas las historias, como en lo que hemos visto de los zombies. Y a veces son muy específicas, como de aquí nace en estos renacidos la idea de que si les cortabas la cabeza ya no había manera de que se pudieran desplazar en algunas partes. En otros, así los tuvieras que hacer cachitos, pues se volvían a armar. Esta idea que se tiene de un zombie armado pues es desde ese entonces. Lo que resulta es que varios lo que hacían es que los tenían que quemar. Y ya que los quemabas, entonces, ahí sí, para que veas, se morían estos renacidos, ¿no? Y como los otros, también su cuerpo está en estado de descomposición, lo que les hace estar representados como totalmente maquiavélicos, malos, malditos, y aparte de todo, macabros, ¿no? O sea, que se vean putrefactos. De ahí realmente nace nuestra concepción de la cultura popular acerca de los zombies. Digámoslo así, no saca espinas en cuanto a hablar de este tema, de que la mayoría de todas nuestras creencias pues vienen de Europa. Así como la gente cree que, por ejemplo, el Día de Muertos, pues aquí ya hablamos del Día de Muertos, realmente el Día de Muertos que nosotros celebramos son muchas cosas que heredamos de los españoles. Realmente aquí no celebraban a los muertos. Igual el mariachi, ¿no? Que nosotros lo tenemos así como que el mariachi es mexicano, ¿no? Y la neta, pues el mariachi no es mexicano, güey. O sea, todos los instrumentos con mariachi, pues todos los instrumentos españoles. O sea, igual los zombies. Entonces, ¿de dónde viene la creencia? Así como vimos del asunto de Halloween. ¿De dónde viene? Pues también viene de Europa. Viene de Europa nuestra creencia de los clásicos zombies en la cultura popular.
Por ejemplo, Juan, en este sentido, no sé, vino a mi mente que en algún momento hablábamos de Carlos Castaneda. ¿Qué relación podría tener de quien habla como... Porque no sé, por ahí hay como una especie... No le quiero llamar personaje, pero nos habla como de unos seres. Carlos Castaneda en este libro, cuando Don Juan Matus le hace saber, ¿no? Hay un momento donde creo que están como una especie como de trance y no sé si le alcanzan a agarrar el tobillo. ¿Qué relación podríamos encontrar con respecto a esto?
El término tal cual zombie, o sea, porque van a decir, bueno, ¿y qué significa todo esto zombie? Zombie es una palabra africana para designar a un muerto o a un cadáver que está reanimado por prácticas de brujería. O sea, un cadáver reanimado mediante estas prácticas es llamado zombie. Aquí no había ese término. No existía el término zombie. Como se refiere Carlos Castaneda en sus libros, es los desafiantes de la muerte. Y no es otra cosa. Lo que él describe es de antiguos brujos, o sea, antiguos practicantes de brujería, que ellos, para los de aquí, la brujería no era hacer nada más coquitos y chinchines y bailar y todo este rollo. Implicaba un concepto mucho más profundo, incluso el de allá, pero lo popularmente nosotros conocemos, pues es este parecer brujo, ¿no? Y no es una filosofía de vida, y en fin. Para ellos, para los antiguos brujos que menciona Carlos Castaneda en su literatura, es pues decidieron en algún punto, con sus prácticas, pues no morir. Ellos se dieron cuenta que los seres humanos, o lo que dicen al menos ellos, es que nosotros morimos porque a través... Es muy curioso las conclusiones que ellos dan, porque tiene hasta referencias bíblicas. Ellos se dieron cuenta que nosotros somos como un huevo luminoso, al menos eso menciona ahí, y en este huevo luminoso tiene una hendidura a la altura del ombligo. Y a través de esta hendidura, una fuerza que está implícito en toda la realidad, él le llama la fuerza rodante, acaba por mermar esta hendidura y digamos que se rompe el huevo y tu energía se disipa o se integra a lo que es toda la energía en toda la realidad, ¿no? Eso sería el proceso para ellos, el proceso de muerte. Entonces, los antiguos videntes, por decirlo así, o los antiguos brujos, como decía Carlos Castaneda, se dieron cuenta que ellos podían modificar esta hendidura de tal manera que pudieran durar muchos años más de los que estaban pues predestinados como especie humana. Y eso entonces empiezan a hacer o realizar prácticas medias macabras. O sea, lo que menciona en el libro es que, por ejemplo, y mencionado en otros lados, que es lo curioso, se enterraban primero por días, primero por horas se enterraban, y luego se enterraban por días, y luego meses, y luego pasaban años. Se enterraban, güey. O sea, literalmente se enterraban como si estuvieran muertos, güey. Lo que implicaba las prácticas. Y tomaban supuestamente energía prestada, de ahí viene este libro que es El Arte de Ensoñar, en donde viene mencionado un personaje que se llama el inquilino, y ajá, ellos tenían como su linaje un pacto en el cual, a cambio de energía vital de los brujos, este inquilino les hacía, bueno, les enseñaba varias prácticas, que era en este asunto de mover el punto de encaje, y no voy a ondear más, tienen que leer el libro para que entiendan un poquito de esto que estamos hablando. A cambio de esa energía vital, él les enseñaba posicionamientos del punto de encaje, que tiene que ver con la percepción humana, y pues así se podía mantener durante no sé cuántos años y no sé cuántos milenios vivo. Supuestamente, para lo que dijo en ese entonces Carlos Castaneda cuando escribió sus libros en la época de los 60-70, lo que le dijo don Juan es que siguen vivos desde las épocas prehispánicas hasta nuestros días. O sea, no es algo que al día de hoy hayan fallecido ya. O sea, existen supuestamente estos desafiantes de la muerte en lugares aislados en donde no existe la civilización. O sea, no vas a ir al cementerio el Día de Muertos y de repente te van a agarrar la pata. No, no es así, en lugares muy aislados. Y justo lo que mencionabas es que ¿qué pasa con Carlos? Él menciona una anécdota terrorífica que está en sus libros, está en El Arte de Ensoñar, se lo recomiendo, en donde se enfrenta a los desafiantes de la muerte, inculcado, bueno, más bien inducido por Carlos, por don Juan y por don Genaro, que eran sus mentores, por decirlo así, y los puede ver, güey. O sea, él ve a los desafiantes de la muerte y uno incluso lo muerde del tobillo y no lo deja moverse.
Y por ejemplo, bueno, no sé, hablando de otras mitologías, pues también está en la mitología china, existen los Yanshi, ¿no? Los Yanshi, o también conocidos como Bianshi. Aunque no existe como una figura equivalente al concepto, digamos, occidental que entendemos como de zombie, sí podríamos hablar que hay criaturas y mitos que podrían compartir una especie de similitud, ¿no? Sí. Es decir, bueno, en China, lo que les comentábamos, existe esta tradición del Yanshi, o que también los llamaron como el vampiro saltarín, ¿no? El vampiro que brinca, que puede considerarse como esta variante más cercana, ¿no? Es decir, bueno, el Yanshi es esta criatura reanimada. Se describe a menudo como un cadáver rígido que se desplaza dando saltos. De ahí es como el nombre del vampiro saltarín o el vampiro que brinca, ¿no? Se cree que esta criatura es animada por una fuerza espiritual y que su comportamiento a menudo está vinculado a prácticas místicas o a la necesidad de energía vital. En cuanto a la relación con las creencias asirias o babilónicas, en la antigua Mesopotamia se tenían creencias en entidades demoníacas que podían apoderarse de estos cuerpos muertos o causar problemas a los vivos. En la mitología asiria y babilónica, algunos demonios estaban asociados con la muerte y la enfermedad. La creencia en la posesión demoníaca o en entidades que buscaban cuerpos era muy común en las culturas de la antigüedad y no estaba limitada, digamos, a una región específica. Una de las cosas que me gustaría rescatar, como hay muchas cosas que se fueron como creyendo con respecto a los Bianshis, porque justamente lo que pasó en algún momento es que cuando los cuerpos, digamos, como de algún familiar, ¿no? Muere alguien, ¿no? Muere un familiar tuyo, y para poderle dar sepultura a este cuerpo, lo que hacían es que se pagaba, digamos, como una especie de servicio para que te regresaran el cuerpo. Y lo que se hacía, ¿no? Que por eso a mí me parece bien interesante. Lo que se hacía es que los ponían como en una especie de palos de bambú. Bueno, no en una especie, como en palos de bambú. los llevaban cargados. Y entonces imaginen, o sea, esta imagen es ver a alguien que va muerto, o sea, va sin vida y alguien lo está cargando. Entonces parece que va brincando, ¿no? Digamos como el bambú tiene una especie como de...
movimiento oscilatorio.
Exactamente, pareciera, ¿no?, que va brincando este cuerpo. Y que también de ahí se cree que cuando los movían, por el tiempo de estar, digamos, como todavía sin tener un, digamos, una muerte digna, por así decirlo, sin haberlo enterrado como se debe de ser, se le metían los demonios, ¿no? O sea, como también de ahí se van creando como todas estas historias. Pero me pareció bien interesante esto de los Bianchi, o sea, como que también son horribles.
Son espantosos, pero justo, mira, ¿sabes qué me gusta recalcar de esta historia que estás contándonos? Es que de ahí nace, o de estas historias nacen, el límite en nuestras, por ejemplo, nuestras religiones, comúnmente pues, católicas, cristianas, el límite para velar a una persona.
Claro.
O sea, nosotros tenemos un límite en nuestras culturas para velar a una persona y de dónde viene es la creencia de que después de velar a esta persona y no enterrarse en un tiempo y forma debido, más allá de estar en un estado de putrefacción, que es en lo que mayormente las personas se respaldan, es que puede llegar un espíritu oportunista e incorporarse a este, pues digámoslo así, este envase que ya dejaron ahí aventado y ser poseído. Lo chistoso es que, como comentamos, en la mayoría de todas las culturas está esta referencia en donde sucedían estas cosas que velaban demasiado a la persona o se mantenía mucho tiempo en estado de descomposición y acababan teniendo un episodio así. Yo, sinceramente, pues digo, tengo mis dudas, mis reservas, pero por supuesto, más que actualmente, pues se han llegado a dar personas que, por ejemplo, en Japón ahora, ¿no?, que está muy, pues lamentablemente, pues sí de moda o está en boga, cada vez morir solo en su casa, ¿no?, y ya después encontrarlos en estado de putrefacción muy avanzada, y yo que sepa, ninguno, pues ha terminado de Banshee.
El tiempo... que tiene esta, digamos, como esta mitología. O sea, el tiempo. Esta creencia tiene más de 2000 años.
Mira, prácticamente los zombies o la creencia de los muertos vivientes tienen desde que se conocen civilizaciones establecidas en el mundo. O sea, vienen desde. Es más, mira, desde los sumerios. Esto no lo platicamos, por ejemplo, de los sumerios y a veces de esos datos inútiles que me sé para compartir en una fiesta y que aburren. Y la leyenda de Inanna enseña a varias personas a poderla revivir antes de irse justo al mundo de los muertos para tratar de rescatarlo. Y entonces cuando hace esto, es condenada por sus cosas en el mundo de los muertos y ya no la dejan regresar. Pero como aquí en el mundo de los vivos les enseñó a todos cómo revivirla, la traen de vuelta. Esta idea de desafiar a la muerte existe desde que hay seres humanos. O sea, desde el primero que cayó muerto, fue así de, ok. O sea, todo en este mundo tiene ese encaminamiento. Vamos hacia la muerte. O sea, claro. Siempre en nuestra cultura está este desafío a la muerte permeado en absolutamente todo. El héroe es héroe, incluso se vuelve héroe o desafiando a la muerte, güey. O sea, claro. Acaba muriendo, ¿no? O sea, acaba muriendo o acaba venciendo a la muerte.
Esto parece, de verdad que va a parecer guasa, pero podríamos poner también a Jesús. Me hizo clic ahorita con lo que estás diciendo, como finalmente es un héroe, ¿no? O sea, digamos, es un héroe, pero que regresa
a la muerte. Venció a la muerte.
Exactamente.
Venció a la muerte, sí, venció a la muerte. O sea, nuestra analogía que nosotros tenemos, o más bien, nuestro punto de referencia para el heroísmo en todas las historias que pues, tú lees tantito ahí, de cualquier historia, es más, hasta si quieres de Marvel, todos nuestros superhéroes lo que desafían a final de cuentas es a la muerte, a su propia muerte o a la muerte de sus allegados.
Claro.
Ese es el villano último, el villano final, la muerte, ¿no? Lo ves representado en absolutamente todo, si vas hasta, si quieres, a Star Wars.
Claro.
Y sí, vienen historias como lo que acabas de decir. O sea, realmente lo heroico de Jesús o considerado dentro de la religión es que pues vence a la muerte. Eso es la promesa que se nos hace o que se le hace a la persona que es católica y cristiana, que vencerás a la muerte.
Pues
vamos a un corte.
Vamos a otro corte más y regresamos para este último bloque y hablaremos de esta historia que me ha volado a mí la cabeza y platicaremos también de, pues para nosotros, cuáles son nuestros zombies favoritos. Así que regresamos con Observador Paranormal.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
Probiotics aren't a trend anymore. They're a mainstay in the health and wellness aisle of your favorite store. And Nature's Way Women's Probiotic Pearls are the easiest way to introduce a probiotic into your routine. I mean, they're just what they sound like. Adorable little pearls that couldn't be easier to take. But they still pack that probiotic punch. Each tiny pearl has 1 billion active cultures and protect against occasional bloating, constipation, and digestive discomfort. And they actually support both digestive and vaginal health, so that's a win-win. And according to my little fact sheet here, they're designed with a triple layer coating that protects each pearl from stomach acid, so they can make it all the way to your small intestine where they're needed most. You probably didn't think we'd be talking about the small intestine today, did you? Well, digestive health is kind of important. If you know, you know. To learn more about Nature's Way Women's Probiotic Pearls and how they can fit into your routine, visit naturesway.com.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They could go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Pues estamos de vuelta, queridas y queridos observadores. Y bueno, les quería hablar a esta parte que le llamamos bailando hasta morir. Podríamos asemejar algo con respecto a los zombies. Pero la historia, yo espero que les guste y que les vuele la cabeza igual que a mí. Cuando hablamos de peste, pues te imaginas una enfermedad. No te imaginas que sea que esta peste va a ser como una danza. Y así se le llamó a esta, digamos, como a esta pandemia, que fue la danza de San Vito, y que se refieren a estos fenómenos históricos que ocurrieron durante la peste negra en Europa durante el siglo XIV. La peste negra fue una pandemia de peste bubónica que devastó a Europa entre 1347 y 1351. Esto, recordemos, que causó la muerte de millones de personas, y durante este periodo de sufrimiento y desesperación surgieron fenómenos en verdad que muy, pero muy inusuales, ¿no? La danza de Zambito, que también es conocida como coreomanía o corea epidémica, se caracteriza por episodios de danza frenética e incontrolable que afectaban a unos grupos de personas. Aquí es algo que me parece bien interesante y hace rato lo estuvimos platicando Juan y yo en una especie, pues como de lo que también se presta a esta historia, pero más allá de que lo llevamos un poco ahí a la broma, es que a mí me gustaría que imagináramos, ¿no? Que alguien empieza a bailar, ¿no? Pero que no puede dejar de bailar. Y que a esto se le suma alguien más y se le suma alguien más y se le sumaron 400 personas. 400 personas. Y después, lo interesante es que, digamos, no es que nada más estaban bailando y ya, ¿no? O sea, no es que solamente estuvieran haciendo una coreografía. Sino lo que comenzó a pasar es que al cabo del tiempo, porque no bailaron, digamos, un par de horas, ni dos días, bailaron por semanas, empezaron a morir a causas de paros cardíacos. Si es que estás ahí, digamos, sometiendo a tu cuerpo a un ejercicio, finalmente, pues, bailar tiene que ver con el ejercicio. Entonces, estaban baile, 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 la gente caía, la gente moría. Y fueron 400 personas. A mí lo que me parece bien interesante es como o están embrujados, o están drogados, o están... ¿O qué tienen? ¿Qué tienen estas 400 personas que empiezan a bailar frenéticamente?
Para que más si entendamos un poco el contexto de dónde está este... O sea, estamos hablando de más o menos, por ejemplo, esta que fue muy famosa en el 1528.
Ajá.
En donde estamos en 1528, ¿no? O sea, realmente no hay internet, no hay mucho que hacer ni por qué ver. Sobre todo que no hay acceso a la música como tenemos ahorita, ¿no? De que, no sé, dices, ay, voy a hacer el quehacer de mi casa y voy a poner musiquita, voy a poner un buen reggaetón. Que habrá gente que le gusta el reggaetón, habrá que diga, voy a ponerme a Marilyn Manson. ¿No? O alguien que diga, ay, voy a escuchar este par de babosos de observador y voy a lavar los trastes.
Exacto.
No, o sea, realmente pues no había una música a la cual pudiera llegar como a contagiarse. Esta persona o estas personas que empezaban primero a bailar, bailaban sin motivo. O sea, no había música puesta y empezaban como, pues sí a tener estos movimientos de baile. Ojo, baile. No eran movimientos frenéticos. O sea, para que lo visualicemos un poquito mejor entre todos nosotros, no es esta escena que nosotros tenemos que le han puesto hasta música de Rammstein, en donde tienes al pastor que de repente empiezan a entrar todos en frenesí y empiezan como a tener casi casi convulsiones. ¿Has visto estas escenas? En
sí,
donde
pero
están,
por supuesto.
No, así de bien eufóricos todos los que así y empiezan como a convulsionarse estos muchachos acá en el frenesí, en la catarsis católica o cristiana. Pero que no tiene un sentido su ritmo, su movimiento, o a veces sí tiene movimientos rítmicos, pero pues parecen realmente incluso pues, poseídos, ¿no? No digo, no es mala onda, pero no tienen como, ay, mira qué bonito está bailando, ¿no? Sí. O no se ha inventado hasta ahorita el baile del frenesí católico, pues no. O sea, no es una buena referencia, güey, ¿no? Sino que realmente tenían movimientos rítmicos como si estuvieran de esa época, ojo. En esa época no había rock and roll, no había nada. O sea, para lo que se bailaba, o sea, tenía referencia de baile en esa época. Incluso lo que le comentaba Robin, que de las cosas que están escritas, porque ojo, todo esto hay, lo sabemos porque hay archivo histórico de esto. No tenían necesidad de estarse inventando este tipo de tonterías en esa época, en registros que no eran para la gente común, sino pues en archivos verdaderamente serios, que incluso cuando empezaban ya a caer muertas las personas de fatiga, de estar tan cansadas que les daba un ataque al corazón, las que seguían bailando recogían a estos muertos para seguir bailando con los muertos. Hay muchas representaciones de esta época, que era la época medieval, en donde ves varias figuras humanas, entre ellas están varios que ves que están vivos y otros que ya están cadavéricos, que siguen bailando con ellos. Incluso jalaban a varios para seguir bailando con ellos. Imagínate este bonito vodevil que veíamos ahí, lo que platicábamos y veíamos en referencias, en donde pues, ¿qué decidieron las autoridades? Pues tráiganles músicos, ¿no? O sea, en vez de decir, ¿qué hacemos con estos güeyes? Ay, pues que bailen.
Sí, la resolución me pareció bien interesante, como de cómo atacar este baile, pues con música, ¿no? O sea, vamos a parar este mitote, les vamos a poner música porque seguramente no les gusta la música a la gente que baila. Se dice cosa curiosa, que se detuvo. La gente...
Sí, que al cabo de un rato, después de estar bailando todos, se detuvieron así como de repente empezó, así terminó. Pero ojo, o sea... Escuchen esto, observadores. Después de mes y medio de estar bailando.
Exactamente.
Después del mes. No creen que iban al baño bailando, ¿no? Ni comían bailando. O sea, por eso la gente se empezó a morir.
Claro. Sí, o sea, es que era bailar todo el tiempo. Bailar durante 24 horas, los 7 días de la semana. Durante un mes y medio. Yo creo que por ahí estaba una tal Lupita, ¿no? La que le preguntan, ¿qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quería? Bailar, ¿no?
Bailar.
Yo creo que
ahí viene la canción.
Su papá no estaba en ese momento. Y pues como el papá no la dejaba bailar, el papá sale de viaje... Y Lupita comienza a bailar.
Se baila. Lupita es la causante. ¿Por qué ella no baila? Pues su papá. La verdad, pensar tanto para bien o para mal, o digo, para un sentido y otro, ¿no? Decir, está bien alucinado esta historia registrada. Y no nada más un caso, sí. O sea, dijeron, bueno, hubo un caso aislado de este asunto, ¿no? O sea, de hecho, por eso se llama Danza de San Vito, porque hay varios casos presentados a lo largo de la historia en donde las personas empezaron a bailar sin control hasta morir realmente. Así como lo que se menciona, ¿no? Que vivimos ahí, ¿no? La pandemia o la epidemia de la risa en 1962 en África, en donde no dejaban de reírse y no dejaban de reírse horas y días y semanas. Aquí no se dejaban de bailar.
No dejaban de bailar. O sea, ¿Tú tienes alguna teoría con respecto a esto, Juan? O sea, que, no sé, ¿te podrías animar a decir como de, a mí me parece que sucedió esto?
Pues mira, ya ves, hay varias, ¿no? O sea, hay varias que supuestamente pues es gente que y consumía sin quererlo algún estupefaciente o alguna droga de la alimentación que ellos recibían en ese entonces. Pero sinceramente no creo que 400 personas fueran intoxicadas al mismo tiempo. Y justo la coordinación es lo que descartas muchas cosas. Porque dijeras, bueno, es personas que estaban haciendo un ritual, ¿no? Máximo de... Estamos hablando de la época medieval, en donde no te podías pasar de estar diciendo cosas que no, porque por quítame estas te mataban.
Claro.
Entonces, no tenía un sentido el hecho de hacerlo de manera tan coordinada. No había. O sea, drogarse, pues no creo. Ser personas que se dedicaban a un culto en específico, tampoco creo. Que estuvieran aburridos, ¿no? O sea, ¿quién dice, ay, estoy aburrido, y si bailamos hasta morir? O sea, no creo tampoco. Sinceramente, ¿qué creo que pasó en este caso? Nosotros tendemos a demeritar muchos sucesos que están alrededor nuestro y que como tontamente no los vemos, no los percibimos como se dice el dicho, a simple vista, no creemos que está sucediendo o que están pasando. Hay ilusiones ópticas y todo mundo tiene esta relación de las ilusiones ópticas, ¿no? ¿Quién no ha visto este video o estos memes en donde dice, ve este punto por un minuto y volteas y de repente todo se te mueve, ¿no?
¡Wow!
Así como hay alteraciones mediante lo visual, también hay alteraciones auditivas, güey. O sea, yo no sé si sabías, ahorita se han puesto un poco de moda, pero hay ilusiones también, así como ilusiones ópticas, hay ilusiones auditivas. Uh-huh. Y también hay inducción de comportamientos mediante sonidos.
El sonido, las ondas de sonido tienen un montón de sentido de cómo puedes provocar un montón de cosas, ¿no? Como inclusive llevar a un lugar, a una cosa como más serena, ¿no? O sea, como...
Así es.
Por ejemplo, no sé, los cuencos tibetanos, ¿no? O sea, como esta cosa que sucede con el cuerpo, te ponen en un cierto estado de meditación, inclusive, ¿no?
Simplemente, por ejemplo, ondas de baja frecuencia pueden alterar la visión, por ejemplo, ¿no? O sea, y no ondas de baja frecuencia tienes que poner un artefacto que esté zumbando abajo. No, simplemente si un ventilador que puede llegar a ocasionar ondas de baja frecuencia, puedes ver o tener visión borrosa, güey, o ver estas clásicas sombras a reojo. Y realmente no es que esté una entidad, sino que simplemente está en la misma frecuencia que está resonando el ojo ocular, güey. Entonces te digo, hay tanto que no sabemos que está en este mundo, en este momento sucediendo alrededor nuestro. Para mí, que en ese entonces lo que sucedió o pudiera llegar a suceder es algún extraño fenómeno justo de ondas de baja frecuencia, de alguna manera, algo que tuviera más bien relacionado con el sonido, que alteró a este primero y entonces justo por eso se hizo colectivo. Este programa se llama Observador Paranormal porque sabemos que los fenómenos paranormales no existen realmente si no hay nadie quien esté percibiéndolos. Entonces, en este caso no tenías a una sola persona que está bailando como loquita sin música en un evento aislado. Tienes a 400 personas en donde ya hasta llama la atención a las autoridades para decir, güey, ¿qué hacemos con estos locos? Lo que me refiero a que no todos bailaban.
Ajá, claro.
O sea, aquí yo preguntaría, a mí lo que me intriga más no es los otros 400 que pudieras acusar de histeria colectiva, sino a los 3, 4, 5, 10, 20 u otros 300 que no bailaron. O sea, ¿por qué existía este contraste? O sea, me interesaría como investigador, imagínate que tengo una máquina del tiempo, saber qué es lo que está sintiendo el que está bailando, si está en especie de trance, si no baila, si emite algún sonido, y el que no está bailando, qué es lo que piensa, siente o dice. Eso es la magia de estos fenómenos. Para mí, tiene que ver con el sonido de alguna manera. No sé si las pisadas, no sé si algo que tenga que ver con algún sentido magnético, en fin, o sea, es que hay tanto que pudieras llegar a tratar de discernir qué sucedió acá. No creo sinceramente que fuera tal cual una histeria colectiva, porque no fue un caso aislado, se ha presentado en varias otras ocasiones.
Justamente.
Entonces, para mí tiene que ver, yo creo que con cosas que todavía no terminamos de entender o descubrir cómo nos afectan, pero que sí nos afectan.
Ver a 400 personas bailar y que no se detenían para nada. O sea, no sé, la imagen me parece fuerte, muy fuerte. Pero bueno, para terminar, igual y podríamos ahí como mencionar cuáles son como los zombies en la cultura pop, aunque ya igual y mencionamos algunos. Yo creo que estos han sido como pues íconos, ¿no? Dentro de la cultura pop. Y tendríamos que, por supuesto, mencionar a uno de los pioneros que son los zombies que propone George Romero, ¿no? Recordando la película de La Noche de los Muertos Vivientes, que esta película se grabó en 1968. Por ahí, yo no he visto completa la película, tengo que admitirlo, pero sí en las imágenes que ahí estábamos recopilando el buen Juan Manuel y yo. Me parece una película bastante interesante para hacer el año en que salió la peli. Hay imágenes que me parecen bien, pero bien crudas, súper crudas. Y bueno, digamos que Romero sí, siendo este pionero, pues establece algunas características que las asociamos ahora con los símbolos, con los zombies modernos. Y digamos, ¿no? Lo que te platicaba hace rato, que a mí me parece bien interesante, cómo antes los zombies podrían ser lentos, que eran carnívoros, digo que ahora ya son más rápidos. Eso es como de ¿Por qué empiezan a ser más veloces los zombies? Si antes eran lentísimos. Y bueno, digamos que George Romero lo que propone es que sean los zombies lentos, que son carnívoros y que a menudo los vamos o los asociamos con el sentido de que hay un apocalipsis zombie, ¿no? Esa es como la idea que nos propone de los zombies dentro del cine, ¿no?
Justo como lo que acabas de decir, algo que me parecía muy estúpido cuando yo era niño, a mí el monstruo más idiota se me hacía precisamente una momia y un zombie. ¿Por qué? Porque pues, el pensar la idea de existir un vampiro que se puede volver, o bueno, es más, puede llegar a convertirse en animal cual nahual, ¿no? Se mueven algunos murciélagos. Estoy hablando del típico.
Claro, Drácula, claro.
¿No? Así, con de pátula, ¿no? O que no se ven reflejados en los espejos, pero estás hablando de un ser que supuestamente se mueve rapidísimo, que hasta estos que brillan se mueven rapidísimos, ¿no? Y dices, híjole, eso sí da miedo porque pues tiene facultades superiores a las mías, claro. Incluso un hombre lobo, ¿no? Pues tiene dientes, se mueve más, es más fuerte que yo, en fin. Pero a mí, por ejemplo, se me hacía la cosa más idiota una momia o un zombie, ¿no? Porque se mueve lento, camina lento. O sea, en lo que van, pues tú ya puedes agarrar tu coche, te vas a Acapulco, te echas unas cheves, ¿no? Y él seguirá en tu casa, ¿no? Entonces yo decía...
Te imaginé agarrando tu carro, güey. Ah, tengo que regresar a la casa. Y el zombie va en la caseta y acá de... No, tengo que regresar, maldita sea.
Y ya lo pasas al güey así de... y ahí va para tu casa, ¿no? Lento el güey. Yo creo que no fui el único con este sentir, porque a partir ya de personajes que fueron a partir de mi época, yo lo he dicho abiertamente, yo soy muchacho de los 80s, y ya tenemos películas, por ejemplo, en el 2002, propuestas como la de 28 días.
Claro.
Donde, igual, hablan de una epidemia zombie, aquí ya empezamos a darle una justificación más allá de solo hecho, del solo hecho de repente son muertos vivientes o son seres poseídos, sino aquí ya existen virus, ¿no? Y virus que transforman a estas personas en justo estas facultades, y entonces, pues le dan ya este asunto temeroso, en donde ya no es una persona, ya no tiene sentimientos ni emociones, ya solamente es como un animal con capacidades y fuerza sobrehumana, y se mueve justamente así, rapidísimo. Y sí, para que veas, tiene una velocidad increíble y ya te dan alcance y ya te pueden matar y te matan como en horda. Este giro, pues ya ahora sí ya le da otro tenor al hecho de decir, ahí vienen los zombies, pensar en una horda de zombies. Vienen, por ejemplo, películas como la de Brad Pitt de Guerra Mundial Z, en donde, no sé si claro. Si le llegaste a ver esta escena en donde hacen ruido, porque eso es cierto, o sea, en estos zombies ya lo que tienen de características, oyen sonidos así fuertes y ahí son atraídos, corren así unos encima de otros, hacen una pared ahí en las paredes de Jerusalén, en fin, o sea, ya son una horda de seres así desgraciados, ¿no? Estos zombies que ya caminan rápido.
Pero tú sí eres como medio fan de la cosa zombie, ¿no? O sea, a pesar de que igual te parecían estúpidos, sí eres medio pues fan,
que,
¿no?
Pues es que soy cinéfilo, güey. Película que te puedo recomendar de zombies así tal cual, el típico, o digámoslo así entre comillas, típico zombie, es esta película de Rec, que es española, en donde mezclan el asunto de virus, pero también el asunto de posesión. Está inmersiva la experiencia y luego son entre infectados y poseídos.
Ok.
Buenísima, güey. Pero ya es una mezcla de esto que estamos viendo.
Ok.
Ya es entre zombies de George Romero y zombies de este, ¿cómo se llama? De Walking Dead y zombies. O sea,
por ejemplo,
ya son.
¿Viste The Walking Dead?
Así, güey. Muy poco. Sinceramente, me gustó mucho hasta la parte de los zombies. Porque ya Walking Dead no se trata de zombies, se trata de humanos matando a humanos. Lo que sí queda permeado, que incluso lo podemos ver hasta en videojuegos. Hay un videojuego que, por ejemplo, si me gusta, pues decir, para mí que eres un zombie lover de closet, ¿no? No, pero es que hay cosas buenas incluso en videojuegos. Yo tengo de los pocos videojuegos, bueno, de los últimos, porque yo la neta pues ya tiempo para jugar videojuegos, jajaja. Ja, ja. Pero de los últimos videojuegos que sí que jugué es Left 4 Dead, güey. Es buenísimo.
Ok.
Es este juego inmersivo en donde pues estás atrapado con un grupo de personas y estás en un apocalipsis zombie. Y te tienes que defender con tu pistolita y en fin, da, 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 da. Y hay hordas de zombies, güey. Entonces, de repente, haces cosas que alteran a los zombies y se vienen en desbandada, güey. Y ya aquí hay mutaciones de zombies, güey. O sea, si tú llegaste a jugar Resident Evil, ¿nunca jugaste Resident Evil?
Sí lo llegué a jugar, pero es que, ¿verdad? Yo soy un ser muy raro, Juan. Muy raro. Como que, o sea, no, de hecho, tampoco fui fan de los videojuegos. Lo que
más bien yo soy muy ñoño, güey. No sí. Es que sea raro.
Sí, es muy ñoño, güey.
Sí, la neta, güey. O sea, sí, dilo tal cual, güey. O sea.
Estaba tratando de disabrar tu ñoñez, güey, con mi... No, yo soy muy raro, güey.
Soy extraño, güey. Yo no conozco nada. No, yo soy ñoñazo, güey. O sea, a mí sí me gustan, pues sí me gustan los videojuegos. O sea, yo me juntaba con mis cuates a jugar videojuegos en la noche y nos fuimos a jugar, a pasar Resident Evil, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Fíjate. Y es de eso.
Recuerdo que Resident Evil me gustaba, era como interesante, pero como nunca fui un morro más de calle, fíjate. Como también no tenía consola, pocos amigos tenían consolas, entonces preferíamos echar el fucho en la calle, pero cuando creo que por ahí un compa llegó a tener el Resident y era como de, bueno, vamos a jugar, ¿no? O sea, y es un clásico, ¿no? De hecho, esta después se convirtió en película, fue videojuego, luego película.
Es de esos pocos videojuegos que son videojuegos y se convirtieron en películas y en secuela de películas. O sea, porque muchas veces lo que pasa con los videojuegos es llega a película y llegó una y adiós, porque es una porquería. Y en el caso de Resident Evil, pues sí, algunas películas, la una me gustó, transmiten un poco esta sensación que te da el videojuego. Yo siento en esto y tengo mi reserva, porque hay cosas que no deberían de transgredir otras situaciones. Es como querer que Goku exista un live action bueno de Goku. Jamás va a existir uno bueno, porque tiene que estar en este universo en donde quedarse así pausado y hacer sea como claro, totalmente coherente, güey. Tú ves a un cuate en una monologación de villano volteando con otro. Imagínate esta escena de héroes y volteando y hacerle dices, qué pedo, ¿no, güey? O sea, sí, güey. Sinceramente, güey.
Goku, te estás ahogando.
Los videojuegos, es muy raro que lo puedas transminar a una película, porque su universo está como un poco más justificado dentro de la magia del videojuego, a que ya lo sacas y entonces sacarlo de ahí es así de... Llegas a tener esta sensación de estar jaladísimo de los pelos. O sea, no creo que se gane un Oscar, pero esto sí nos prolongamos. La única que creo que de zombies lo logró fue precisamente Resident Evil.
Una de las cosas, como con respecto a los zombies, yo creo que de las cosas que he disfrutado mucho con respecto al tema zombie es Zombieland. O sea, para mí esa película es la meta, me parece una verdadera joya. O sea,
joya.
Es como hacer esta combinación del mundo zombie, pero con comedia. Me parece una genialidad. ¿Sabes cuál es una de mis escenas favoritas? Cuando llegan con este... Ay, se me olvidó el nombre de este actor, el cazafantasma.
Bill Murray.
Bill Murray. ¿Cómo se me olvidó el nombre de Bill Murray? Cuando llegan a la casa de Murray... y que sí, ya
que bueno, este zombie, güey.
Está disfrazado de zombie, güey. Me parece un planteamiento bastante estúpido, perdón que me clave en esto, pero es que, ay, güey, esa escena, güey, es muy buena, güey, es muy buena, porque finalmente se convierte en una crítica de lo que pensamos de lo que podría ser el zombie. Es decir, Bill Murray se disfraza de zombie y los zombies cuando lo ven es como de, ah, ya es zombie. Entonces, es como de, yo podría disfrazar, o sea, supongamos en este imaginario que existe el apocalipsis zombie, si yo me disfrazo de zombie, los zombies van a decir, ¡ah, es zombie! No me lo puedo comer ya.
En una justificación de que es un virus, pues entonces entre ellos el reconocimiento que existe es que se huele en el virus, güey.
Claro.
Entonces, más allá de que tú te agarres y te maquilles, pues lo que sucede es que pues estás infectado y entonces entre infectados se huelen, güey.
Claro.
Sí, hay un, te lo voy a pasar para que lo veas ahí si quieres después o como quieras ver, güey. Es un sketch en Comedy Central, te va a gustar mucho, en donde son zombies racistas, güey. O sea, están huyendo así, ¡ah! Y de repente se dan cuenta que los zombies no los pelan, güey. Y es más, se les acercan y los zombies, Y pues mira, a mí me gustaría para ya despedir el programa, saber y dejarles estos observadores antes de irlos a los saludos. ¿Cuál es tu zombie favorito de todos?
Fíjate que yo estuve pensando como de no sé si entraría en la categoría de los zombies, pero...
Bueno, los muertes vivientes, porque es así como más amplio.
Ajá, a mí me parece, yo me quedaría con Edward de el joven Manos de Tijeras. O sea, creo que yo lo metería en esta lista de un muerto viviente, porque finalmente el inventor, ¿no? El quien hace a Edward, lo hace con diferentes, pues tiene intestinos y tiene... La abuela al inicio explica esto, ¿no? Como de, está hecho de carne, está hecho de intestinos, y lo único que le faltó al inventor fue hacerle sus manos, ¿no? O sea, luego odio al inventor también porque no le hizo sus pobres manitas al pobre Edward. Pero ese personaje me parece... Y de hecho, me parece que su comportamiento puede ser muy zombie, güey. Como que no entiende tanto al digamos como el contacto humano, y me parece como un tanto zombie. Es como por eso lo pongo
a
ahí.
A mí se me hace un zombie con Asperger. Porque sí. Es justo, no tiene una buena relación en contacto con emociones humanas, pero es funcional hasta cierto punto. A mí lo que siempre me intrigó, y te lo digo y te lo confieso aquí.
Si me lo dices, me voy a acordar.
El hombre Manos de Tijera es... De veras, este muchacho, ¿cómo iba al baño?
Sí.
O sea, es en serio, güey.
Sí.
Sinceramente, güey, o sea, veo toda la película y digo,
come.
Ajá. Y entonces, si come, pues sale, ¿no?
Exacto.
¿Cómo le hacía?
¿Cómo le hacía? Yo no quiero imaginar cómo tenía sus pobres pompillas, porque como tenía la cara, la recuerdas con cicatrices.
Siempre me surgió la duda de decir, neta, ¿cómo fue el hombre de manos de tijera todo este tiempo al baño? Sin entrar en otros menesteres.
Exacto.
Simplemente el baño, ¿no? En el baño se decía, ay, 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 imagínate que no me hables fuerte mientras voy al baño, ¿no? Porque, oye, ay, ándale.
Que no me asustaras, te dije.
No, pero así te dije que no me asustaras. Mientras iba al baño, te manchas.
Te pasas de lanza, ¿eh?
¿Cómo le voy a hacer?
Sí, esa, pero yo creo que esa duda la tenemos un montón, güey. Un montón de gente tenemos la duda de cómo carajos Edward iba al baño. Yo me enteré de cosas ahora que volví a ver la película, de que está basada en un jardín como surrealista. El jardín surrealista, y que Tim Burton se basó en este jardín, que de hecho este jardín lo hizo un artista llamado Edward. Edward no recuerdo el apellido, pero que por eso se dice que por eso el personaje que hace al joven manos de tijeras, el personaje por eso se llama Edward.
Ah, ya sé por qué lugar dices, por este castillo que existe, ¿no?
Exacto, sí.
En San Luis Potosí, güey. Sí, sí, cierto.
Que de hecho tiene unas escaleras que te llevan a ningún lugar. De hecho, hay un...
Sí, es el castillo de Edward James.
Exacto, sí.
Sí, que está todo surrealista completo, güey.
Sí, bueno, Tim Burton se basó en este jardín para hacer esta peli. Por eso creo que también tiene que ver con eso de que Edward, el joven manos de tijera, sea mi zombie favorito. Pero ¿el tuyo cuál es?
Pues mira, de zombie... En el cliché de zombie, la neta, no tengo. A mí, te digo, parece que no soy, pero no es muy amante de los zombies, el típico zombie, así como el cliché que tenemos, güey. Más bien me quedo y me gusta más la idea de los desafiantes de la muerte. Y a mí un personaje, aprovechando, porque van a hacer como un remake, espero con todo corazón que no vayan a hacer una porquería, pero para mí un desafiante de la muerte en el icono pop que me encanta y me fascina, güey, es el cuervo.
Y por supuesto.
Es un desafiante de la muerte, güey.
Por supuesto, claro.
O sea, es un... Donde justo es este asunto de... Viene, desafía la muerte. Viene en una sed de venganza. Como te digo, ya viste los Revenants. Es un Revenant típico. Y aunado al cliché que estamos... bueno, de este animal de poder que tendría que ver... con el asunto de otras creencias como en el nahualismo, ¿no? Que está maniatada su, digámoslo así, su perpetuidad a la existencia de este ser, de este cuervo, ¿no? Ese es el que yo me quedaría, me encanta, porque pues le tiene personalidad, no tiene una causa, tiene un porqué, tiene una finalidad. A mí la película me encanta, es una película de esas que puedo estar viendo muchas veces. Y las puedo seguir viendo y no digo, ay, ya hasta aquí. O sea, yo creo que El Cuervo es de las películas que he visto más en mi vida, güey. Entre otras tantas, pero es con ese me quedo, con El Cuervo, güey.
Buenísimo.
De Brandon Lee.
Gran personaje. O sea, creo que sí es un gran muerto viviente.
Y bueno, observadores, les queremos mandar un saludo a todos los que nos escuchan. Voy a empezar primero precisamente con Pau Macedo, que nos invitó a su podcast. Está muy agradecida. Y Leo tal cual nos dice, pues, además de saludarlos y mandarles un abrazo, les queremos agradecer porque nuestros episodios con ustedes nos han traído muchos más escuchas. Gracias por confiar en nosotros. Pau, te mandamos un gran abrazo. Sé que nos escuchas, sé que nos oyes todos los programas. De verdad, gracias a ti por invitarnos. Fue de verdad un placer estar en esos dos programas. Les mandamos un saludo a ustedes dos ahí del podcast, ¿no? Y bueno, también quiero dar saludos. Ahorita me va a ayudar Robin. Quiero mandarle saludos a Tania, que siempre nos está reaccionando a todas las publicaciones. A Azul Almazán, a Daniel Silva. A Daniel Silva nos contó una historia. Te prometo que la voy a leer y te voy a dar un comentario que justamente tiene que ver con experiencias ahí paranormales. Te prometo que voy a acerca de Yabú, que voy a leer toda tu historia. A Alan House, a Glenda Alcibar, que siempre mandamos a saludar, hasta donde estés, te mandamos un abrazote. A Jenny Hernández, a Laura Goyes, a Karen Balam, a Valeria Mata, que ya el otro día saludamos así específicamente a ella, a Jessica, a Arturo Villarreal, a Alejandra Valdivieso, que nos ha seguido fervientemente, a Magdiel, a José Octavio González Torales, al buen Enoch, que siempre está reaccionando a nuestras publicaciones, el buen Enoch, a Humberto Peña, a Esteban Andrade, a Henry Mararena, a Jessy, a Natalia, que también le mandamos un gran saludo, que nos escucha siempre, a Natalia Argüeda Solano, a Lande Marcé, a Liz, Mari Granadeño Ramos, Alejandro Teret, a Bárbara Olivares Menay, a Oscar Cano Cepeda, a Alejandro Erregón, a Caro Gallego, también le mandamos un gran abrazo, a Miguel Enríquez, a Eduardo Vivanco Olivares, a Yunuen Gutiérrez, a Natalia Vargas, a Omar Guinto, en fin, a muchas, muchas, muchas personas que nos han pues mandado mensaje, nos han su cariño a través de este podcast. Tú, mi querido Robin, porque tenemos ahí un pendiente.
Sí,
un observador.
Justamente yo quiero mandar este saludo en específico. Yo soy el que manda los saludos específicos a personas especiales. Gerson, queremos mandar este saludo de verdad que muy especial a Gerson Alberto. De verdad, discúlpanos si los saludos de pronto no habían salido. Aquí está el saludo especial para ti. Este saludo va muy especial porque te la debíamos, Gerson. Te la debíamos. Así que Juan y yo te mandamos un fuerte abrazo, un saludote y muchísimas gracias por seguir escuchando Observador Paranormal. Así que ahí está mi saludo especial para el queridísimo Gerson.
Así es. Y pues a todos nuestros nuevos seguidores, bueno, les tenemos a todos, a nuevos seguidores, a quien nos ha seguido desde un inicio, como estamos diciendo a Pau y a todos ustedes, de corazón gracias. Donde estén, donde se encuentren, les mandamos un gran abrazo. Espero se hayan divertido y se hayan entretenido con este año que fue importante tanto para Robin como para mí. En verdad están en nuestro corazón. No estoy alardeando, de verdad es algo que hacemos con mucho amor para todos ustedes y afortunadamente vamos a seguir haciendo y vamos a seguirlo haciendo gracias a ustedes, porque gracias a ustedes que nos están escuchando y que nos han apoyado y que nos han recibido muy bien a todos de verdad, muchas gracias, porque va a poder seguir Observador Paranormal en donde nos estén escuchando en estas fiestas. Abracen a los suyos, abrácenlos muy fuertes. De verdad, si alguien está peleado con alguien, ya perdónense, no vale la pena en esta vida estar peleado con nadie. Mi recomendación es, terminemos con eso, abracémonos todos, los abrazamos fuerte nosotros desde acá y les deseamos en serio una muy feliz Navidad y Año Nuevo. ¿Algún mensaje que les quieras dejar, mi querido Robin, a nuestros observadores?
Me uno al hermoso mensaje que les acabas de decir y pues nada, que disfrútense mucho, disfruten a su gente, a la gente cercana, disfruten cada momento, cada segundo, no solamente de diciembre, no solamente de estas fiestas, sino de todo el año. Y para toda esa gente que nos escucha y que ha confiado en nosotros y que nos da ese permiso de poder entrar en sus trabajos, en sus casas, con sus amigas, amigos, pues nada, fue un año de verdad hermoso. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes que le pone play desde la plataforma que ustedes decidan. Y pues nosotros seguimos y seguiremos mientras ustedes nos den ese chance de seguir platicando nuestras historias, de seguir entreteniéndonos con ustedes y divirtiéndonos, porque la verdad esta cosa es muy divertida. Hacer Observador Paranormal es muy, pero muy divertido. Y nada, por favor, si tienen un síntoma zombie, ahora en los abrazos de Navidad y Año Nuevo, traten de
no se muerdan.
No se muerdan, por favor, exactamente. Ni traten de comerse el cerebro de su compañero o compañera. Así que sigan estos pasos, por favor.
Gracias a ti, querido cachorro, por estar compartiendo micrófono conmigo durante este año. De verdad fue bien, bien padre. Somos amigos. Aquí esto no está fingido, no estamos aquí a fuerza. Estamos realmente porque sí nos queremos y sí queremos hacer este podcast. Gracias a toda mi familia que me ha apoyado. Gracias a todos mis amigos que han estado. Gracias a mi productor, a Ricardo. Gracias a Dafne Wegebe. Amiga, de verdad, de corazón, gracias. En serio, gracias por creer en nosotros. Eres un amor de persona, y te lo he dicho, no, esto no es porque estamos en el programa. Gracias a todos que nos escuchan, amigos, enemigos y de todo, zombies y de todo. Nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
Observador Paranormal.
Óyenos audio.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.